Buenos días, Iglesia Bíblica Petra, ¿cómo están? ¿Ustedes están listos a escuchar la palabra de Dios de nuevo? Después de la Escuela Dominical para Adultos, ya tenemos el privilegio de nuevo escuchar la palabra de Dios. Y vamos a orar y darle a Dios gracias por el tiempo de Santa Cena, por lo que realmente significa la copa y el pan. También dándole a Dios gracias por el tiempo de la alabanza, es un privilegio grande de alabarle a Dios. Es algo que ninguna persona acá merece. Pero ahora estamos entrando otro privilegio, otro regalo de Dios, escuchar la misma palabra de Dios, la voz de Dios en esta mañana. Oremos. Padre Celestial, yo quiero darte la gloria, la gracia por cada hombre, cada mujer, cada niño, cada joven que está presente en este momento, sabiendo, Señor, que nosotros estamos aquí porque tú, Señor, nos has dado la vida. Estamos respirando aire por tu mano. Estamos, Señor, sentados. Tenemos, Señor, la vista. Podemos oír. Podemos entender. Podemos analizar. Podemos capturar. Podemos sentir. Y podemos responder a tu palabra en obediencia por medio de tu Espíritu Santo esta mañana. Señor, gracias, Señor, por el privilegio de estar acá en tu casa, Señor. Alabando, Señor, glorificando tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ustedes pueden ver en el boletín que hay muchas notas. Y ustedes van a tal vez pensar rápidamente, oh, eso significa una predica de 2-3 horas. Tantos textos, tantos puntos, tanta teología. No, no, no. Los puntos están para que la predica sea más fácil y más rápido y que ustedes tomen estas notas para estudiar durante la semana y en la casa. En toda la historia de la Iglesia Bíblica Petra, nunca hemos tenido un solo mensaje, una sola predica sobre el Espíritu Santo hasta hoy. Y eso honestamente ha sido una falla mía, como antes siendo pastor principal de esta iglesia, y ahora soy pastor jubilado. Entonces ustedes pueden perdonarme un poco más fácil tal vez, pero ya Dios enseñándome, diciendo, Jared, es demasiado importante, demasiado urgente un mensaje sobre el Espíritu Santo en un mundo de evangélico, de tanto caos y tanta blasfemia y tanta maldad con respecto a esta doctrina, tanto abuso del Espíritu Santo. Son de mirar una iglesia cerca de acá, los rótulos en la calle de esta iglesia. Estos rótulos que están publicada por la iglesia X, esas citas existen en la Biblia. Ustedes lo están leyendo cada día en John Paul Jenny cuando ustedes pasan por este calle. Esas, entre comillas, palabras de Dios, ¿son de la palabra de Dios? Entonces, ellos están añadiendo a la palabra de Dios, ¿amén? Apocalipsis dice que eso es blasfemia. Eso está condenado por Cristo Jesús mismo. Cuando yo digo, Jesús dijo para vos, entre y poniendo entre comillas, cristianos verdaderos no hacen cosas así, iglesia. Y por eso vamos a tocar la doctrina del Espíritu Santo hoy. Nosotros no somos para nada una iglesia pentecostal. Y casi toda la mayoría de las iglesias, entre comillas, evangélicas en Nicaragua son iglesias pentecostales. La doctrina, esta iglesia no cree en la doctrina de ellos. Pero somos, sí, una iglesia carismática. ¿Ustedes entienden la diferencia o no? Carisma es algo bíblico. Pentecostal como un evento histórico, Hechos capítulo 2, es algo bíblico. De ser pentecostal con todo el paquete de doctrina de ellos, no es bíblico. Y voy a explicar por qué en este mensaje. De ser carismática, eso sí es bíblico. Porque ustedes no le aman a Cristo. O a algunos. Ustedes no le aman a Cristo. Ustedes no tienen gozo y alegría y pasión para Cristo Jesús. Eso es una iglesia carismática. Ustedes están alabándole a Dios hoy, hace pocos segundos, de una manera carismática. Amén. Y eso significa que una iglesia bíblica va a adorarle a Dios con pasión, pero siempre con orden, porque Dios es un Dios de orden. que eso es una iglesia bíblica carismática. Alguien que no quiere levantar las manos, no quiere mostrar pasión para Cristo, no le ama a Cristo. Está pensando en él mismo o ella misma, no está pensando en la gloria y la belleza de Cristo Jesús. Esa es la diferencia. Entonces, lo que ustedes van a escuchar, y tenemos que ir rápido, porque ustedes van a recibir mucha información. Y ustedes van a escuchar y entender cosas de la Biblia, de la historia, cosas que en general el nicaragüense común en cualquier iglesia aquí nunca ha escuchado y nunca tristemente va a escuchar, excepto ustedes si van a aprender hoy lecciones muy grandes. Yo tengo mucha fe, estoy súper emocionado de lo que Dios va a enseñarnos esta mañana. Vamos a leer Hechos 1:8, porque todo comienza acá con las palabras de Jesús. Hechos 1:8 dice la palabra de Dios: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judía, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Entonces, en este texto ya la promesa está, ya sabemos qué lo que pasó, el llamado misionero en el mismo momento hablando sobre la llegada del Espíritu Santo. Interesante, Jesús no dijo aquí en este momento que ustedes van a hablar en lenguas. Él dice que el Espíritu Santo va a descender, ¿para qué? Para ser testigos en todas partes. Cuando ellos escucharon a Jerusalén, amén, estamos bien. Por toda Judea, estamos bien, contentos. En Samaria, aún los judíos creyentes con rencor, racismo fuerte en sus corazones en contra de los samaritanos. Pero Jesús está diciendo eso. Ustedes van a ser mis testigos allá y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Los gentiles. Estamos escuchando una proclamación de la vida misionera. Entonces, por eso, la llenura del Espíritu Santo tiene que más que ver con el hecho de nosotros testificando sobre la gloria de Cristo Jesús que cualquier otro tipo de manifestación. Y voy a explicarlo de esta manera. Si yo amo solamente a mi esposa por la apariencia física de ella y lo que ella hace por mí, en lugar de querer conocer sus anhelos, sus deseos, sus sueños, las emociones más íntimas de su ser como mujer, eso es amor real hacia ella. Si son de la superficial, lo que ella hace por mí, como ella me beneficia a mí, eso no es amor. Eso es egoísmo, amén. Eso es la iglesia pentecostal nicaragüense. La gente quiere los beneficios, entre comillas, beneficios del Espíritu Santo sin amarle el Espíritu Santo, sin amarle a Dios y amarle a Cristo Jesús. Y es algo que es súper triste para mí ver los daños que han pasado por décadas en este país por tanta doctrina falsa de las iglesias pentecostales. Entonces, lo que ha pasado en una iglesia, perdón, un país tan católico por tantos siglos, la gente ha pasado años, siglos adorando a María en lugar de a Jesús. Amén. De repente, alguien llega, mira, la iglesia católica realmente es aburrida. Mis niños no tienen escuela dominical, no hay nada. Pero a mí me gustan las canciones de las iglesias evangélicas, porque hay más vida. Yo soy latino, quiero mover mi cuerpo más. Entonces me voy para el lado de la iglesia evangélica. En lugar de adorar María, ahora estoy adorando el Espíritu Santo. ¿Y dónde está Cristo Jesús? El Espíritu Santo no pasó por la encarnación, no cargó los pecados del mundo, no cargó tus pecados y mis pecados, fue el hombre, Dios, Cristo Jesús, quien fue colgado en la cruz de Calvario para morir por tus pecados y mis pecados. Si yo pongo toda la énfasis en el Espíritu Santo, ¿hay salvación? Es la gran pregunta. Entonces, la gente habla sobre manifestaciones, 1 Corintios 10 o 12 hasta 14, eso es donde aprendimos del Espíritu Santo. ¡No! Eso no es la base es Juan 14, 15, 16. Las instrucciones de Jesús, después, luego, ya tenemos fundamento, base, para poner 1 Corintios 12 hasta 14 sobre el fundamento de las enseñanzas de Cristo Jesús. Amén. Primero, ¿quién? La piedra angular, Cristo Jesús. Amén. Lo que Él enseña, después las enseñanzas de los apóstoles. ¿Qué hacen las iglesias pentecostales? Quitan las enseñanzas de Juan 14, 15 y 16 y ponen su versión de la enseñanza de Pablo en Corintios sin entender el contexto histórico, cultural de lo que estaba pasando espiritualmente en la iglesia de Corinto. Peligroso, amén. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a estudiar cuatro razones por qué Pentecostés, por qué Hechos 2, no vamos a leer el texto porque ustedes ya saben muy bien lo que pasó. El Espíritu Santo llegó, la gente comenzó a hablar en lenguas, idiomas conocidas, reconocidas y manifestaciones de fuego. En el Antiguo Testamento, el fuego siempre representaba ¿qué? El juicio de Dios. Entonces, tenemos las lenguas que representaba ¿qué? Un juicio de Dios también. Entonces, yo quiero darles una tarea. De ir a cualquier iglesia pentecostal aquí en Managua y preguntar al líder, probablemente va a ser una mujer, totalmente antibíblico, ¿por qué Hechos 2, las lenguas, por qué están relacionados con la Torre de Babel? Si alguien no puede contestar a esta pregunta, jamás debe estar en un tipo de ministerio hablando sobre las lenguas en el Nuevo Testamento, porque va a enseñar mal el pueblo de Dios. Cuando Dios envió las lenguas, diferentes idiomas, y nadie entendió uno al otro, ¿eso fue de bendición o una maldición? Maldición. Ya llegamos a, ¿qué? Hechos 2. Todos los discípulos, los creyentes de Cristo, comenzaron a hablar en lenguas. Y los judíos incrédulos estaban en shock. ¿Qué está pasando? Sabiendo que las lenguas significa, Torre de Babel, juicio. Los judíos incrédulos recordando el Antiguo Testamento, lo que pasó con la Torre de Babel. Dios juzgó la tierra. El fuego igual significa la presencia de Dios, pero también el juicio de Dios. Ahora, ¿por qué el juicio sobre los judíos en este momento en Hechos 2? ¿Qué pasó en 70 D.C.? Los romanos, ¿qué hicieron ellos a Jerusalén? Destruyeron por completo la ciudad y el templo. Entonces, Dios cumplió la profecía, el juicio de Dios sobre los judíos incrédulos. Roma destruyó por completo Jerusalén. Entonces, hay cuatro propósitos. Ustedes tienen tres en el boletín. Yo voy a darte cuarto que no puse en las notas de ustedes. Número uno, ¿por qué hablando en lenguas? Juicio para los judíos incrédulos. Recuerda la Torre de Babel, Génesis 11. Número dos, bautismo del Espíritu para los discípulos de Juan, los judíos creyentes. ¿Los discípulos de Juan eran judíos o gentiles? Judíos. ¿Ellos sabían todo lo que estaba pasando con Jesús? No. Ellos eran discípulos de Juan. Hubo información sobre Jesús y sus enseñanzas y lo que pasó en la crucifixión y la resurrección, que los discípulos de Juan no estaban enterados por completo todavía hasta llegaron los ¿qué? Los apóstoles preguntando, ¿han recibido el Espíritu Santo? No, ni siquiera sabíamos que era un Espíritu Santo. Bueno, ahora ustedes creyeron en Jesús, ahora vamos a poner las manos sobre ustedes y ellos comenzaron a ¿qué? Hablar en lenguas. Otro grupo, número tres, bautismo del Espíritu para gentiles creyentes. Ok, ¿por qué eso es tan importante? ¿Los judíos aceptaron los gentiles o no? Para nada. En el Antiguo Testamento, para llegar a ser parte del pueblo, del pacto, el pueblo de Israel, fue necesario convertir en judío para estar en el pacto de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora Dios usando las lenguas, mostrando que los gentiles están recibiendo a Cristo, hablando en lenguas para mostrar que el Espíritu Santo está morando en ellos, igual como los judíos. Entonces no hay diferencia entre judíos y los gentiles ahora. Es una sola iglesia, un solo cuerpo de Cristo Jesús. Amén. Entonces, iglesia, en Hechos es el único momento en toda la historia de la humanidad donde hubo una transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Amén. El único momento en la historia. Y por eso, si no fuera por las lenguas, nosotros hoy en día hubiéramos tenido dos iglesias. Una iglesia judía cristiana y una iglesia gentil cristiana. Hubiera sido un desastre. Ahora los judíos creyentes y los gentiles creyentes están en la misma iglesia. Amén. Gloria a Dios por eso. Entonces, por causa del tiempo de las lenguas, era el tiempo de transición. Cuando el último apóstol murió, y ya terminando el canon de las Escrituras, ya terminando con Juan, las cartas de Juan y después Apocalipsis, ya no hay necesidad de hablar en lenguas, porque Dios terminó las Escrituras. Terminó el tiempo de los apóstoles, ya entramos con fuerza el Nuevo Testamento, la nueva era de la iglesia de Cristo Jesús. Entonces, si tenemos toda la Biblia, lo que Michael hizo un buen trabajo explicando toda la base de la historia de la Biblia, si nosotros tenemos la Biblia que está escrita, la Biblia es suficiente y es completa. Ok, estamos de acuerdo. Entonces, ¿por qué es necesario hablar en lenguas y que alguien está traduciendo? ¿Por qué es necesario que miles de misioneros de Wycliffe y los nuevos tribus están y han estudiado tan duro para sacar maestrías y PhDs en idioma para traducir la Biblia en miles de idiomas alrededor del mundo? Si el don de lenguas es para hoy, ¿por qué yo tuve que trabajar duro? Bueno, tan y más duro que yo, porque yo era a veces un estudiante flojo en las clases de español. Ustedes saben por mis errores. ¿Por qué? Yo solamente debería haber llegado a Costa Rica para andar en los ríos y las playas. Y gracias a Dios por el don de las lenguas, no tengo que estudiar nada, no tengo que disciplinar. Dios no tiene que purificarme por medio de aprender otro español. Y sí, Dios me purificó por medio del lenguaje español. Todavía está purificándome a mí. Sí, gracias. No hubiera sido necesario si las lenguas son para hoy en día. Pero porque la Biblia está completa, no es necesario. Entonces, casi todas las personas que yo he conocido que han hablado en lenguas, ni siquiera entendieron el Evangelio y hoy en día no están sirviéndole a Cristo para nada. Entonces, ¿de qué sirve una manifestación? Ah, yo quiero a esta muchacha porque me gusta toda su apariencia física, pero no le ama a ella hasta que tú amas los deseos, anhelos, los sueños, las necesidades de ella de verdad. Eso es amor real. Si yo no entiendo Juan 14 hasta Juan 16, nunca quiero escucharte estar hablando sobre manifestaciones del Espíritu Santo si tú no puedes enseñar y entender de verdad lo que Jesús enseñó primeramente sobre el Espíritu Santo. Y ustedes tienen que abrochar los cinturones y prepararse porque vamos a pasar por toda la lista rápido. Ustedes tienen lapicero. Ustedes vienen para estudiar la palabra, aplicarla y obedecerla, no para sentarse y solamente estar pensando en el almuerzo o algo más. Ustedes vinieron para trabajar y tener disciplina y ser buenos estudiantes de la palabra de Dios. Aquí no es un cine, no es un teatro, es tiempo para estudiar la palabra inspirada. Número uno, personalidad y naturaleza del Espíritu Santo. Vamos a entender el Espíritu Santo para entender, apreciar y honrar la persona y la obra del Espíritu Santo en la vida nuestra. Amén. Número uno, 1A, deidad, la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es una persona, no es un fenómeno, no es una energía, no es algo que yo puedo controlar o manipular. Por eso tantas personas están teniendo durante la semana están en fornicación y domingos están hablando en lenguas. ¿Cómo es posible eso? El pastor está con dos otras mujeres y por supuesto no es mormón, una es su esposa y la otra no, y está hablando en lenguas cada domingo. Y ustedes pueden explicar cómo este hombre está con la llenura del Espíritu Santo. pero está hablando en lenguas. ¡Wow! Es uno de ellos. Él habla en lenguas más que cualquier otro miembro de la iglesia, pero no habla el idioma del amor hacia su esposa. Ese es el idioma más importante para Cristo, el idioma del amor. El bautismo del Espíritu Santo para los discípulos de Juan y también los gentiles en el libro de Hechos pasaron después de ellos creyeron en Cristo Jesús. Después que Dios unificó la iglesia entre los judíos y los gentiles, después que los judíos aceptaron los gentiles como parte de un solo cuerpo de Cristo, ya. Después de eso, cuando la palabra fue predicada, las personas para escuchar las palabras de Cristo la primera vez, Romanos 10, 17, pusieron su fe en Cristo Jesús y en el mismo momento fueron, ¿qué? Bautizados en el Espíritu Santo. Vamos a ver el texto porque podemos entender y comprender que el bautismo del Espíritu Santo pasa en el mismo segundo que alguien nace de nuevo. Que cuando pasa el bautismo del Espíritu Santo, en el momento que alguien nace de nuevo. Que cuando alguien recibe a Cristo como Señor y Salvador, está completa. No es necesario tener otra experiencia o una manifestación. Vivimos por fe, no por medio de manifestaciones. Entonces yo quiero preguntarles para poner sus cascos teológicos sobre su cabeza en este momento. ¿Hay una diferencia entre los pentecostales, la doctrina de los pentecostales y los fariseos? Y ustedes saben por qué no hay diferencia. Porque los fariseos, y Jesús les regañó fuerte, fuertísimo. Ustedes quieren milagros porque ustedes no creen en mí. Ustedes están pidiéndome otro milagro porque ustedes no creen en la palabra de Dios. Ustedes quieren ver otra manifestación porque ustedes no creen en las palabras de Moisés. Igual los pentecostales hoy en día siempre están pidiendo por más manifestaciones, porque ellos no creen que la muerte, el sacrificio de Cristo Jesús y tener 66 libros de la Biblia es suficiente. Entonces, cuando están siempre buscando otro fenómeno, otra manifestación del Espíritu Santo, están amando la novia de un amor falso por causa de la atracción física, pero no le ama a ella de verdad. El muchacho que piensa así sobre esta muchacha va a ¿qué? Abusarla a ella, ¿amén? No va a tratarla a ella como Cristo amó la iglesia. Ese muchacho va a maltratarla a ella, va a abusar de ella. Pero el hombre que ama a la mujer sacrifica por ella. Él quiere saber cómo amarla a ella y conocer los deseos y anhelos y sueños de ella. Entonces, si nosotros no sabemos los sueños, anhelos, deseos del Espíritu Santo, ¿cómo podemos adorarlo a Él y alabarlo y tener agradecimiento en nuestros corazones por Él? No podemos. Tenemos que estudiarlo para poder adorarlo a Él. ¿Amén? Si Él es la tercera persona de la Trinidad, ¿significa qué? Que debemos adorarlo a Él también. ¿Amén? Ustedes no están convencidos. El Espíritu Santo es el tercer miembro de la Trinidad. Él es Dios mismo. No es una energía que yo puedo manipular o controlar. Es una persona. Una persona. Significa, si es una persona, tiene ¿qué? Inteligencia, voluntad y emoción. ¿Amén? Otra vez, inteligencia, voluntad y emoción. ¿Cómo estamos con el tiempo? ¿Hemos pasado 20 minutos? 15 minutos. 10. Ok. 2. La obra del Espíritu Santo en el corazón de cada creyente. Así vamos a correr. Ustedes deben poner los tenis y vamos a comenzar. Y no vamos a tomar el tiempo para leer todos los textos. Ustedes pueden hacer eso en la casa. Primero, mora permanente. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, ¿fue permanente o temporal? El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento fue temporal. Llegó temporalmente para tocar a Elías en el momento de confrontar a los profetas de Baal. Él ¡guau! Bajó. Y después cuando Elías comenzó a matar a los 400 profetas de Baal, un hombre. es porque el Espíritu Santo bajó sobre Elías para matar todos los profetas satánicos, ¿no? Entonces, Sansón, cuando él mató tantos filisteos, porque el Espíritu Santo, ¿qué? Bajó sobre él. Cuando estaba llevando el portón de la ciudad, y eso fue salvaje. ¿Ustedes saben cuántas toneladas este portón pesaba? Y él estaba y corriendo con eso. Y nadie puede decir que Dios no tiene humor. Porque eso es salvaje, que él hizo eso. O tres, por la llenura del Espíritu Santo, pero de momento, ¿ok? Entonces, nosotros sabemos de Jesús de Juan 14 y Juan 16. Si yo no me voy, no puedo enviar ¿quién? El Espíritu Santo, el ayudante. Entonces, fue necesario la salida de Jesús para la llegada del Espíritu Santo. Entonces, no voy a tomar mucho tiempo sobre este punto. Yo tengo otros textos para explicar lo que voy a decir, pero no voy a mencionarlos. El hecho que Tania y yo estamos saliendo, regresando a los estados para continuar el ministerio, apoyando a Nicaragua desde allá y tomando visitas a Nicaragua para apoyar, animar y exhortar y edificar las iglesias acá, es simplemente ¿por qué? Porque es un patrón, escuchen la iglesia, un patrón bíblico. Dios envía el predicador, después lo saca para que el Espíritu Santo pueda hacer una obra más grande. Entonces ustedes, según el patrón en la Biblia, según las enseñanzas bíblicas, ustedes deben anhelar nuestra salida. Porque Jesús estaba diciendo a los discípulos, si ustedes entienden de verdad, ustedes van a estar alegres, pero ustedes están tristes porque no entienden. Ustedes deben estar alegres que voy para el Padre, para que luego yo pueda regresar y llevarles hacia el cielo, pero ustedes no entienden todavía. Pero estaban tristes, ¿no? Ustedes deben estar alegres y anhelando que, Pastor Jerry, yo creo que mejor en lugar de salir un mes y medio, mejor salir este mes. Porque queremos más de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero igual, lo más rápido que nosotros nos vayamos de acá, más rápido que podemos regresar con las bendiciones de la Palabra de Dios y más clases, más estudios, más libros para entrenar y exhortar al pueblo de Dios. Entonces, ustedes deben anhelar eso, ayudarnos a empacar las maletas, no sé. Número dos, empoderar significa que tú no puedes vivir la vida cristiana en base a tu propio poder. Cristo murió porque Él sabía que tú no pudiste pagar el precio de tus pecados y mis pecados. Entonces, tú necesitas el poder de Dios para vivir la vida cristiana. Colosenses 1, 28, 29. 29 está claro que Pablo estaba diciendo, yo estoy luchando con tanto poder de Dios dentro de mí. Entonces, no podemos vivir una vida de santificación, de santidad, sin el poder de Dios. El poder no está en vos para vencer el pecado. El poder está en Cristo. Y por eso el Espíritu Santo mora en tu corazón. Número tres, enseña. El Espíritu Santo enseña. El Espíritu Santo, el trabajo principal del Espíritu Santo es testificar de Cristo. ¿Ustedes sabían eso o no? Es testificar sobre Cristo. Ilumina, intercede, santifica. Vamos a parar aquí. Santifica. Bueno, tanta información, no sé dónde comenzar. Interceder. Ustedes saben que es impresionante. Dios es increíble. No solo tenemos el Espíritu Santo intercediendo por nosotros, tenemos el Hijo, Cristo Jesús, intercediendo por nosotros. ¡Wow! ¡Qué bendición más grande! No solo el segundo en la Trinidad está orando por mí, pero el tercero, Jesús, el Hijo, quien murió por mí, y el Espíritu Santo, quien mora en mí, los dos están intercediendo por mí. Porque Dios sabe que no soy capaz. Dios sabe que yo soy frágil, que yo soy muchas veces como un niño y necesito mucho, mucho poder y ayuda. Ahora, hey, santifica. El Espíritu Santo, uno de sus trabajos principales es santificarnos. Eso significa el negativo primero y después positivo. Mortificación de la carne de tu vida. Pastor Hamilton acaba de predicar sobre eso, ¿o no? ¿Sí o no? Mortificación de la carne. Ustedes saben que en los Estados Unidos, con miles y miles de la iglesia, de iglesias, billones de dólares, ustedes saben que hoy en día en Canadá o en los Estados Unidos y en casi toda Latinoamérica, nadie habla sobre la mortificación de la carne. Lo que Martín Lutero, Juan Calvino, todos los padres de la iglesia enfatizaron que cada creyente tiene que crucificar la carne, decir no a los pecados diarios, y pelear fuerte en contra de los pecados en nuestros corazones, Hoy en día, las iglesias no tocan este tema. Si tú vayas a cualquier iglesia en Nicaragua o en los Estados Unidos o Canadá y le pregunta a un cristiano de años, ¿qué significa la mortificación de la carne? No sé, pero no suena muy bonito. Crucificando, mortificando a la carne diario, la gente va a pensar que tú eres un cristiano demasiado radical. Yo soy un cristiano que tiene, esa es la palabra famosa de la teología del oeste. Yo tengo una teología, un cristianismo más de balance que vos. Tú eres demasiado extremo. Yo quiero ser parte de una iglesia de cristianos extremos, amén. Yo quiero ser parte de una iglesia de cristianos radicales, porque no existe creyentes de verdad que no son radicales para Cristo Jesús. Por eso sale la palabra carismática. Número dos es la parte positiva, el trabajo del Espíritu Santo, formación del carácter de Jesús en tu vida. El carácter, los atributos, Gálatas 5, el fruto del Espíritu Santo, ¿cuál es? Es ser como Jesús. No ser demasiado pasivo, ni ser demasiado agresivo, estar en medio donde está Jesús. Mansedumbre, amabilidad, amor, humildad, fidelidad, amor, firme, todo eso, el carácter de Jesús. Entonces yo tengo que quitar la ropa vieja y poner la ropa nueva. La ropa nueva, el vestido, ¿cuál es? ¿Es el vestido con una camisa con el nombre de la iglesia? El vestido es Cristo y su carácter, es su persona. Eso es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso se llama la llenura del Espíritu Santo. Cuando estoy caminando en la llenura del Espíritu Santo, ustedes van a ver Cristo en mí. Amén. Cuando no estoy caminando en la llenura del Espíritu Santo, ustedes van a verme a mí, mi persona real, como pecador. H. Da a cada creyente dones para la edificación de la iglesia. Hay textos como Romanos y Pedro, pero principalmente es 1 Corintios 12 a 14. Después de eso, guía Juan 16, 3, 13. Dios usa, Michael nos enseñó, la palabra de Dios nos guía, amén. No solamente es la palabra de Dios como lámpara, pero también es el Espíritu Santo. Entonces tenemos dos guías, la palabra y el Espíritu Santo. Increíble, amén. Después, consolador y defensor. ¿Qué significa consolador? Eso está en Juan 14, un texto súper, súper bonito. ¿Por qué es tan, tan lindo, tan especial? Porque Dios toma nuestras tristezas y Dios convierte todo en ¿qué? En gozo. Iglesia, ¿esa es una obra divina o no? Es una obra divina. Ustedes deben apreciar tanto este poder y obra del Espíritu Santo, porque por supuesto es algo que no merecemos. Ustedes van a tener tristeza porque me voy. Yo voy a salir de ustedes. Pero ustedes tienen que saber que ustedes van a tener un gozo extremo, un gozo que ustedes no pueden explicar. Entonces, ustedes quieren, eso es para cualquier cosa que pase en sus vidas, cualquier cosa duro, difícil. Ustedes quieren el gozo, la alegría extrema de la resurrección de Cristo. Ustedes quieren sentir y ver eso, de Cristo conquistando la muerte. Entonces, si cada uno de ustedes quieren eso, tienes que pasar por la crucifixión primero. Tienes que llorar primero. O sea, si tú quieres ser cristiano y experimentar alegría, gozo y paz divino, sobrenatural, iglesia, tiene que llorar primero. Es que el gozo, la paz, toda la felicidad en la vida cristiana no viene a mi vida sin llorar fuerte y profundo. Noticias, hola, en toda la Biblia está la enseñanza clara que primero es sufrir, llevar la cruz, llorar hasta que tú no aguantas más y Dios te levanta en poder sobrenatural. Es el patrón bíblico. Si tú no quieres llorar, tú no quieres tampoco tener el gozo del Espíritu Santo. Tú estás tomando la decisión de decir, no, Dios, yo no quiero tu felicidad. Yo quiero la felicidad de los pentecostales. Yo quiero dinero, salud, alegría. Quiero una vida fácil. Ese, yo quiero la iglesia de Joel Osteen y de Cash Luna. Porque yo quiero tener todo como un niño mimado, sin pasar por cualquier tipo de sufrimiento antes. Y Dios responde a este tipo de persona, vete de mí, yo nunca te conocí. La manera del cristianismo es la manera de la cruz. Es una vía sobrenatural. Si tú puedes cargar todo el peso de esta vida, no es necesario ser cristiano entonces. Pero para mí y mi casa, yo necesito el poder del Espíritu Santo. No aguanto el yugo sin el poder del Espíritu Santo en mi vida. No tengo la capacidad de hacerlo. Acá, el Espíritu Santo dice, Juan 16, 8 a 11, convence de tres cosas que los pentecostales nunca tocan. Convence de pecado. ¿Qué significa eso? La confesión y arrepentimiento de pecado. Número 2, justicia, la imputación de la justicia de Cristo. Y número 3, juicio, pronuncia el destino eterno de Satanás. Entonces, el hecho, este es un poco complicado explicar en teología sistemática, pero ustedes son inteligentes porque ustedes son miembros de esta iglesia, ¿ok? El hecho que Jesús dice que pronuncia juicio sobre Satanás, la llegada del Espíritu Santo, ¿por qué pronuncia juicio? Porque lo que perdimos en el huerto por el pecado, la muerte que ya nosotros pasamos bajo el dominio y poder de Satanás, ya el hecho de la llegada y que el Espíritu Santo morando en el corazón de cada creyente es un cambio total, un giro 180 de lo que pasó en el huerto. Entonces en el huerto Satanás tenía ya el dominio sobre el hombre. Pero ya con la llegada del Espíritu Santo, ya fue todo cambiado. El juicio sobre Satanás, ¿por qué? Porque el hecho que el Espíritu Santo mora en cada uno de ustedes, los que han nacido de nuevo, ustedes sabían, según las palabras de Jesús en Juan, que eso es juicio en contra de Satanás. Y por eso Satanás te odia a ti tanto. Porque de son de ver el Espíritu Santo morando en vos, él cada día mira el juicio de Dios sobre él cuando Jesús conquistó la muerte, resucitó de entre los muertos. Por eso él tiene tanta ira en contra de cada creyente. Porque cada día en vos el Espíritu Santo está pronunciando juicio sobre él. Porque la condenación del huerto, la caída de Adán y Eva ya no existe por los que están en Cristo Jesús. Hay una restauración completa por causa de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y eso debe provocar lágrimas de gozo a cada uno de ustedes. De entender lo que Cristo hizo por ustedes fue totalmente cambiar por completo Génesis 2 y la caída de Adán y Eva, nuestros padres espirituales. Él nos recuerda la palabra de Dios, Juan 14, 26. Iglesia, especialmente los niños y jóvenes, si ustedes no estudian y lean y meditan en la palabra de Dios, ¿cómo el Espíritu Santo puede hacerte recordar la palabra de Dios? Si ustedes no están leyéndolo. No tienen que leerla, estudiarla, meditar en ella antes que el Espíritu Santo te hace recordar las palabras de Cristo. Creo que son de sentido común. Entonces, por eso ustedes tienen que estudiar la palabra de Dios durante la semana. Para que en el momento preciso, cuando tú estás evangelizando a tu vecino o el socio en el trabajo, no tienes que pensar realmente en nada. El Espíritu Santo va a hacer recordar todos los textos y los versículos y tú vas a hablar con una fluencia que ustedes no pueden imaginar. Porque el Espíritu Santo está haciendo la obra. Entonces, pero Pastor Jared, yo pensé que fue necesario tomar muchos cursos de evangelismo y estar en muchas clases del seminario para prepararme antes de poder evangelizar a mi vecino. Basura. Si has escuchado el evangelio, si has nacido de nuevo, ya tienes un testimonio. ¿Amén? Amén. Es ir y decir al vecino tu testimonio. Y el momento de hablar, orar antes, pasar la puerta, tocar la puerta, el Espíritu Santo va a hacer toda la obra. Pero esa idea que yo tengo que ser amigo con mi vecino en converso pagano por un año y poco a poco voy a entrar y explicar el evangelio. Basura. Esas son cosas de cultura evangélica que muchos misioneros han empujado de los Estados Unidos que simplemente no está en la Biblia. No tengo que hacer amigo con todo el mundo para decir que Dios te ama, tú mereces el infierno y tienes que nacer de nuevo, arrepentirte de tus pecados, si no vas a ir al infierno. No tengo que ser tu amigo para predicar la verdad de Dios. Porque eso es amistad real. Eso es amor. Porque yo quiero que primero que ser antes de ser mi amigo, yo quiero que tú seas amigo de Dios. No importa si tú eres mi amigo o no. Antes de que, después que tú eres amigo de Dios, ya podemos ser amigos. No hay problema. Pero mi punto de amor real es que tú seas amigo de Dios. En este momento tú eres enemigo de Dios. Entonces este evangelismo de amistad, basura. No existe en la palabra. Tanta basura de la cultura evangélica de los Estados Unidos que ha vomitado sobre Latinoamérica y África. Demasiado. M da testimonio de Cristo, Juan 15:26. Otro texto da testimonio de Cristo. N declara y glorifica a Cristo, Juan 16:14. Amén. ¿Cuál es el propósito principal del Espíritu Santo? Enseñar, testificar y glorificar a Cristo Jesús. No es producir manifestaciones en la iglesia local. Tú puedes hablar en lenguas y tener profecías y tener sueños como nadie puede creer. Sueños increíbles y sentir sensaciones por todo su cuerpo y ir directamente al infierno. Obras no te salvan. Manifestaciones y experiencias no te salvan. Dando ofrenda, diezmo, no te salva. Haciendo obras en el ministerio de niños o montaje, desmontaje, alabanza, no te salvan. Son de la obra de Cristo Jesús en la cruz de Calvario, te salva. La justicia de Cristo Jesús, no una experiencia de supuestamente una manifestación sobrenatural. ¿Mi confianza está en la sangre preciosa de Cristo Jesús o una experiencia emocional espiritual? No. Mi confianza está en la obra terminada de Cristo Jesús en la cruz de Calvario. En nada más. Mis experiencias, algunos días yo soy pastor, algunos días yo me siento súper confirmado, aseguro de mi salvación. Otros días yo estoy pensando, mirándome a mí, mira, ¿soy salvo? De mis actitudes y mis pensamientos, tengo dudas de mi salvación. Pero mi confianza no está en mis emociones del momento que me siento como un pagano 100%. Mi seguridad está que Dios prometió la salvación y que Dios es fiel a llevarme hasta el cielo. Mi salvación y mi seguridad, mi paz, que soy hijo de Dios, no tiene nada que ver con las emociones lunes, martes, miércoles, viernes o sábado. Tiene que ver con lo que dice la palabra de Dios. Yo no conozco ningún pentecostal que tiene paz sobre la seguridad de su salvación. Ninguna conozco. Yo he hablado con tantos pentecostales sobre la seguridad del creyente. No lo creen. ¿Y cómo es posible no tener el casco de la salvación como Pablo enseña en Efesios 6? De no tener este casco todos los días con la confianza en lo que dice la palabra de Dios y tener paz y seguridad en la vida. Si yo no tengo seguridad de mi salvación, que una vez salva, siempre eres salva. Que la salvación es eterna, por eso no se pierde la salvación. ¿Cómo es posible tener paz con Cristo? Yo no puedo. Yo siempre, cada domingo, voy a buscar por una manifestación para llenar el vacío de mis emociones en un mundo de caos. Pero Cristo venció todo el desorden de mis emociones, muriendo una sola vez en la cruz del Calvario. No, mi vida no está controlada por mis emociones, porque un día me siento salvo y otro día no me siento salvo. Yo soy salvo porque yo he puesto mi fe en Cristo Jesús. Él me redimió, Él me prometió la vida eterna, no por causa de mis emociones. Mis emociones están fluctuándose todos los días igual como las emociones de ustedes. Mi salvación no está en base de mis emociones, mi salvación está en base de la roca, y la roca es Cristo Jesús. Él sella y garantiza Efesios 1:13. Ese texto casi siempre uso en evangelismo. Él sella y garantiza. Este sello es de un rey que nadie puede cambiar, ni siquiera el mismo rey. El momento que alguien nace de nuevo, Dios pone su sello sobre tu alma y este sello se llama el Espíritu Santo. Él dice Efesios 1:13-14 que Él es la garantía de tu herencia, de tu salvación. Nadie puede quitarte Juan 10 de las manos de Jesús y las manos del Padre. Amén. El Espíritu Santo hace esta obra. Ve, Él regenera. Eso es Tito 3:5-6. Esa es la razón, este texto, la razón que sabemos, el bautismo del Espíritu Santo pasa el mismo segundo que alguien nace nuevo. Es fácil leer este texto y entender. Okay, algo que probablemente ustedes no han escuchado antes. Marcos 1:8. ¿Quién es que nos bautiza? Según las Escrituras. Según las iglesias pentecostales, el Espíritu Santo nos bautiza, ¿no? Pero Marcos 1:8 está claro. Juan el Bautista dice, ¿quién va a bautizarles más adelante, en el tenso futuro, en el Espíritu Santo? Dice, Jesús. Entonces, cuando alguien nace de nuevo, ¿quién está bautizándote? ¿El Espíritu Santo o Jesús? Jesús. Pero los pentecostales enseñan algo totalmente en contra de la palabra de Dios. Y que ustedes pueden usar, no tienen que tomar mi palabra. Buscan en BibleGateway.com. ¿Y cuántas veces que menciona el bautismo o llenura del Espíritu Santo y va a usar la preposición con, no de? La fuente es Jesús. Ustedes van a ser bautizados, ¿qué? Con el Espíritu Santo, no por. Esa palabra en griega es súper importante. Ustedes van a ser bautizados por Jesús con el Espíritu Santo. Es la teología correcta. Jesús es quien hace esta obra. Y estamos en el momento de recibir a Cristo, somos bautizados con el Espíritu Santo. Y Él pone su sello sobre nuestras almas, nuestros corazones. En el fin, Él llena. Cuando nosotros estamos caminando con Cristo, Él nos llena. Y eso, ese texto sí vamos a leer, Hechos 4:31, porque es un texto que los pentecostales no usan para explicar la llenura del Espíritu Santo. Son de usa 1 Corintios 12-14. Hechos 4, ¿qué dice? 31. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Dice eso, pero yo estoy en herejía en este momento, ¿no? ¿Qué dice el texto? Donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Tembló, eso fue una manifestación. Y hemos experimentado eso bastante en Nicaragua. ¿Y qué dice después de la llenura? Y predicaban con valentía la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué tengo que hablar con lenguas cuando yo puedo estar lleno con el Espíritu Santo y ya tener el libro en mi mano y predicar lo que ya está escrito? Tantas veces en Hechos, ellos fueron llenos con el Espíritu Santo y predicaron la palabra ¿con qué? Con denuedo, con fuerza, con valor, con coraje. Ok, ya llegamos, ni siquiera yo tengo reloj, no tengo nada. ¿Cuánto tiempo es? Tengo 10 minutos, 5 minutos, está así. Ok. Tantas semanas en el campo, en las iglesias de Petra, tengo el reloj campesino. Número 3, tu responsabilidad como creyente, y este es el texto que sí, Pastor Hamilton tocó. Vamos a retocarlo porque tiene que ver directamente con la llenura del Espíritu Santo. Vamos a leerlo, Colosenses 3. Y ese texto estoy memorizando en inglés, no en español, perdón, pero inglés es mi palabra, idioma original mío. Colosenses 3, 12-17. Ok. Ustedes quieren saber qué significa la llenura del Espíritu Santo, las características de Jesús. Vamos a leer las características. Colosenses 3, 12-17. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por él, ustedes tienen que vestirse con tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todos los que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, la cual unos une a todos en perfecta armonía. Y que la paz que viene de Cristo gobierna en sus corazones, pues como miembro de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz. Y sean siempre agradecidos. Como alguien, una característica que alguien está con la llenura del Espíritu Santo, agradecimiento. Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense, aconsejense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. ¿Cuántos de ustedes les gusta cantar en la ducha? Levanten la mano. No importa si no tienen tono. No, ustedes están así. Siempre cuando hace una pregunta así personal, la gente responde con media mano, no con coraje. Tenemos una iglesia de cobardes. Ok, otra vez, ¿quién le gusta cantar en la ducha? Ok, ¿cuántos de ustedes que no pueden cantar acá, pero cantan canciones espirituales, himnos y canciones cristianas en la ducha? Pero no están acá, tantas personas. Cuando ustedes están experimentando el gozo del Espíritu Santo, agradecimiento en su corazón, obedeciendo la palabra de Dios, automáticamente por la llenura del Espíritu Santo, ¿qué hace? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Tú comienzas a qué? Cantar. Y esa es la pregunta más personal. ¿Cuántos de ustedes inventan canciones cristianas nuevas, himnos, que ni siquiera tienen notas de verdad, pero son inventos tuyos? Pero tú te gusta. Y por la llenura del Espíritu Santo. No, otra vez son de como 5 personas. Y yo lo hago. Yo mezclo como 10 himnos en una sola canción. No sé qué estoy haciendo, pero yo tengo una sed para cantar, pero como mi voz está súper mal, pero nadie está presente, pero quiero combinar canciones porque hay himnos que tienen tantas riquezas que hablan sobre la gloria de Dios. Versículo 17, todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den otra vez gracias a Dios Padre por medio de Él. 3 veces este texto menciona que agradecimiento. Entonces, ustedes tienen una responsabilidad para caminar en la llenura del Espíritu Santo. No pueden ser pasivos. No pueden ser, mira, yo solamente voy a esperar y sentar en la iglesia pentecostal hasta que el predicador pasa y pone su mano sobre él, o me golpea en el frente para dejar un frente morado, y después que él me golpea, yo voy a estar con la llenura del Espíritu Santo y voy a sentir un calor por todo mi cuerpo. No, probablemente es porque comiste un fritanga y por eso te sientes mal, pero no es por el Espíritu Santo. Entonces, si es del Espíritu Santo de verdad, yo voy a crucificar la carne y voy a poner Cristo Jesús. Yo voy a estar crucificando mi carne y todos los días orando para que Dios me da el poder para llegar a ser como Cristo y no como Jared. Porque ustedes no quieren verme a mí. Ustedes quieren ver a Cristo. Y eso solo es posible por la llenura del Espíritu Santo. Entonces, por eso, tu responsabilidad como creyente es ponerte el fruto de Jesús por medio del Espíritu Santo, dejar que la paz de Cristo gobierne, domine tu corazón. Y en el fin, estos textos, Juan 14, Juan 16 y también Romanos 8, 28, el Espíritu Santo convierte nuestro dolor en gozo. Para el cristiano, para el Hijo de Dios, no existe un dolor en tu vida, en este momento, en el pasado o en el futuro, que va a existir, que el Espíritu Santo no va a tomar este dolor y convertir el dolor en gozo. Es una obra divina. Ningún teólogo puede explicar este proceso, pero otra vez es una obra, ¿qué iglesia? Divina. Y por eso ustedes deben leer este texto de Juan 16 también, que en 2 textos, en 27 de capítulo 14 y 16 a 24 de 16 de Juan, la misma enseñanza de Jesús dos veces la misma enseñanza de Jesús. El Espíritu Santo va a tomar tu dolor, tristezas y convertir todo en gozo. Entonces, otra vez, ustedes deben anhelar y ayudarnos a empacar las maletas. Y ustedes deben entender que lo que más importante que un hombre o una iglesia o una estructura, una organización, lo más importante es la obra del Espíritu Santo en mi corazón y mi vida, mi carácter, reflejando más y más Cristo y menos el yo. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por obrar tan fuerte en nuestros corazones, convenciéndonos de pecado, animándonos para tener el carácter de Jesús, siendo tan suave, tan amoroso con nosotros, para ayudarnos a quitar lo malo y poner lo bueno. Gracias por morar permanente dentro de nosotros. Gracias por sellar y garantizar nuestra salvación. Gracias, Señor, porque sabemos que tu Espíritu Santo es para aconsejar y ayudar y consolar nuestros corazones cuando estamos pasando por muchas tristezas y dificultades y pesadillas o temores. Gracias por ser la presencia permanente eterna para siempre estar consolándonos, enseñándonos, instruyéndonos en la belleza y la gloria y la magnitud de Cristo Jesús. Amén y amén.